desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Le saluda el hermano Carlos Navarro, pastor, muy orgulloso ser pastor de esta amada, de esta linda, de esta preciosa congregación. Una noche fría para nosotros, llegar a temperaturas de 50, 47 grados Fahrenheit no es típico, entonces ya para nosotros esto es el fin del mundo. Ya vino Cristo, el Armagedón y los cielos y la tierra nueva. Así que no estamos acostumbrados a estos fríos, pero lo soportamos los que podemos y lo que hemos decidido en esta noche venir a la casa de Dios. Saludo desde acá a los amigos que nos siguen por medio de Radio Bautista, también por medio de Facebook y, por supuesto, por medio de YouTube. Así que en esta noche de miércoles vamos a tomar nuestras Biblias, vamos a ponernos en pie, por favor, vamos a buscar la Escritura en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, y vamos a ver el versículo 24 al 26. Voy a dar lectura en el versículo 24 y 25, Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 24 y 25, leo yo, y en el 26 lo leemos, y como es tan lindo el contenido de este versículo, le voy a suplicar, por favor, de que lo lea fuertemente. Las promesas de Dios, el estudio de esta noche, es el número 191. Dice así el Señor en su palabra: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Todos en el 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos y tenemos en nuestro corazón en esta noche, como siempre, el gozo de estar en tu casa y el deseo de escuchar tu voz. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Dos promesas más vamos a ver en esta noche. Y les había prometido en los tiempos de los anuncios que en esta noche vamos a terminar el sermón o el estudio de una forma atípica, porque yo quiero que ustedes, ya de pie, con Biblia en mano, le vamos a poder poner un poquito de más atención a la Escritura y vamos también nosotros a poder reflexionar en esa historia que yo quisiera que no se repitiera en la vida de nadie de los que está sirviendo, pero que dejaron de servir. Bien, las promesas de Dios. Ese es el estudio, y hemos venido hablando todas estas semanas de que la persona más interesada de que una promesa llegue a su cumplimiento es Dios. Que hay una cantidad de promesas lindas que nos pertenecen a nosotros, que si yo abro la Escritura, que si yo leo conscientemente la Escritura, que si yo estudio con mucha paciencia, cuidado y devoción la Escritura, yo puedo encontrar cantidad de cosas de las cuales dijo Dios que me corresponden a mí. No debo de confundirme que no todas las promesas que aparecen en la Biblia son para mí. Hay algunas para Israel, otras promesas son para la iglesia, otras fueron temporales, ocasionales, eventuales, a los patriarcas, a los profetas y en algunas ocasiones, pues, a los apóstoles. Pero muchas promesas que aparecen en la Escritura nos corresponden a nosotros. Por cierto, quiero decirle que me he tomado el tiempo y he tomado la delicadeza a una persona que me refirieron hace dos semanas, que estaba pasando por un momento muy difícil, de acoso, de calumnia, de difamación, y usted sabe, estas cosas la gente se ensaña y últimamente el Facebook se ha convertido pues en la tribuna de los cobardes, ¿verdad? Para decir a escondidas lo que no podemos es decir muchas veces enfrente. Cantidad de gente resentida, cantidad de gente molesta, envidiosos, que no les gusta ver ojitos bonitos en cara ajena. Entonces, esta persona cayó pues en un estado donde, gracias a Dios, que no, o que llegamos a tiempo para no caer en un estado de depresión. Y usted sabe, la depresión pues conduce algunas cosas que no son buenas. Y me he tomado el tiempo, la delicadeza de poder enviar un versículo, un texto para poder animarle, para poder decirle que no está solo, que no está sola, que Dios le ama, que tiene un plan lindo y maravilloso para su vida, que Dios siempre va a mandar a su ángel para acampar alrededor de nosotros y para defendernos. Pero hay una promesa que está acá. Hermano, por favor, usted que sirve en la iglesia. Le pedí a la hermana Rita, a la hermana Mary, y estoy por pedirle también a la hermana Manuelita Salas, que el día domingo, en la mañana, cuando venga el pastor invitado, por los años que han pasado y por todo este tiempo que él ha conocido a la iglesia, y nosotros, es más, yo no lo conozco a él personalmente, yo no jamás le he dado la mano, hemos tenido contacto, nos hemos hablado frecuentemente, nos contestamos correos y mensajes de texto, y después que me dijo, mire, me dijo, quiero apoyar su ministerio y ocasionalmente le voy a ayudar de parte de mi fundación. Le dije, mira, en vez de ocasionalmente, le dije, ¿por qué no mensualmente? Le dije, ¿verdad? Así que yo del domingo le decía, hermano, can you come once a week, ¿verdad? Así que ya sería muy lindo. Es la gente que tiene la cantidad de plata en el mundo y que son tan benévolos, ¿verdad?, con la obra y siempre están toda la vida bendiciendo otras iglesias. Dios los ha bendecido a ellos, Dios les ha dado facultades, les ha dado capacidades, es gente muy importante, son escritores y llegan a ocupar esos lugares que se llaman los bestsellers y sus libros están en muchas librerías en el mundo. Entonces, esa gente se despreocupa de su la mesa del W24501 3CC3, les importa poco el retiro si tienen cantidad de plata, pues. Pero miren, le voy a decir esto porque me estaba contando, la hermana Mary Racheta me dice, yo pinté, me dijo, una de las aulas de escuela dominical. O sea, las manitas, los brazos de esa jovencita guapa de hace unos 35 años, me imagino, 30 quizá, Mary, de esa jovencita guapa, pintaron un aula de escuela dominical. Usted ha barrido, usted ha pintado, usted ha limpiado, usted ha hecho algo en la iglesia y se lo ha hecho el Señor. Hermano, miren, hay una promesa maravillosa, maravillosa. En el capítulo 12, versículo 26, mire lo que dice la Escritura. Si alguno me sirve, no dice si es residente, ciudadano, u qué. No dice si es rico o pobre, no dice si cuántos años tiene la iglesia. Solamente dice, si alguno me sirve, sígame, oiga esto, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. En dos ocasiones he estado muy cerca en eventos que involucran la presencia del presidente de la República. Y no sé si usted se ha dado cuenta que hay una persona que está muy cerca, los que conocen de esto de política, muy cerca y anda con un maletín. ¿Usted sabe que carga? No es arma, cargan plasma o sangre. Por cualquier accidente, por cualquier atentado, por cualquier cosa que le pueda, ese magnicidio que se pueda dar con el presidente, o en este caso el primer ministro, o en ese caso puede ser la reina o el rey, esa persona anda y no se separa del rey, no se separa del presidente. Y en ese maletín, ahí anda una pinta de sangre o plasma, y no sé cuántas jeringas y no sé qué otra cosa, por cualquier momento que pase, ¡chas! Inmediatamente lo entuban y le ponen sangre. Esa persona es como, ¿se recuerda usted de aquella persona que era el copero del rey? ¿Se recuerda usted que Nehemías dice en la Biblia que era el copero del rey? Era el que probaba la comida. era el que probaba la bebida. Entonces, era la persona de más afecto, era la persona de más estima, y era la persona de más confianza. Entonces, en ese contexto, Jesucristo está hablando y dice, el que me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ahí tiene que estar mi servidor. Pero también hay algo, en la parte final del 26 dice, si alguno me sirviere, si alguno estuviera conmigo cerca y me sirve, mi Padre se va a encargar de honrarle. Parece raro, y quiero meterme acá. Hay algunas cosas que yo escribí, y como le digo yo, hay algunas cosas que están escritas en el bosquejo que no son mías. Yo las leo, me gusta, hago la transliteración y lo paso porque es lindo. Entonces, estas cosas yo no las puedo improvisar. Estas cosas yo no las puedo repetir viéndolos a ustedes a los ojos, porque no son frases mías. Pero son cosas tan interesantes que me llaman la atención que se las quiero compartir. Pero parece raro. Y por raro que parezca y difícil que parezca creer, ¿sabe usted que Dios no solamente sabe reconocer el trabajo que se hace por y para Él? Voy a repetirlo. Pareciera raro que las cosas que hacemos hoy en día, como que Dios no las ve, como que Dios no las aprecia, como que Dios no las valora. Pero todo lo que nosotros hacemos por y para Él tiene una recompensa. Yo le animo, mire, en la iglesia damos gracias a Dios, porque tenemos lugares y puestos y oficios en la iglesia donde hay gente que ocupa puestos que son multifuncionales. Porque hay personas que tienen compromisos en la universidad, personas que tienen compromisos en su trabajo, una emergencia que salió, un accidente por acá, un viaje inesperado, cualquier cosa. Entonces, en la iglesia, hermano, esto no se puede parar. No llega el cocinero a tal restaurante, se mete el dueño. O sea, no sé, tengo 18, 20, 25 meses afuera. No vino los cocineros, no vino la cocinera. Y tengo un montón de pedidos. Entonces tengo que meterme yo atrás. Tengo que conocer todo, cómo funciona. Dios sabe, mire hermano, Dios sabe cómo recompensar al que le sigue y le sirve. Y no solamente lo hace de una forma así chusca, o de una forma como ahí se va, ¿verdad? Dios sabe bendecir y honrar de una forma sensacional. Entonces, pensando en esto, me hago la pregunta yo como predicador. Yo a veces me he autonombrado como un pastor frustrado, como un pastor fracasado. ¿Por qué? Porque no he tenido la capacidad de movilizar a toda esta carrocería. Desafortunadamente, y no es nada personal, y si fuera, pues tómelo por el lado amable. Pero le digo algo, el motor de esta iglesia es un motor muy pequeño. O sea, lo que genera, lo que moviliza, lo que empuja, lo que transporta a la iglesia, es un motor muy pequeño. Entonces, a veces yo digo, ¿será que radica en mí? ¿Será que soy yo el problema? ¿Será que no sé transmitir a la iglesia cómo es que debe de hacerse, cómo es que deben de moverse las cosas? Y he llegado a este punto donde es difícil mover al cristiano promedio de su lugar. Dificilísimo. Mira, vas a batallar. No sé si ya estás batallando, Pastor Gerardo. Vas a batallar, no sé si estás batallando, Pastor Manny. Perdóneme, pero tengo que decírselo. Va a batallar. Y si no, por favor, se va a recordar. Cuesta mucho movilizar a la gente, sacarlos de su zona de confort, sacarlos del sitio donde se encuentran. Ya se acostumbraron que todas las cosas en la iglesia se hagan por ellos. Y muchas veces, esto es una forma muy personal de apreciarla, es casi imposible mostrarle al cristiano promedio que Dios tiene lo que él anda buscando. Si nosotros andamos buscando estabilidad, Dios no tiene. Si nosotros andamos buscando solvencia, Dios no la puede dar. Si nosotros andamos buscando alcanzar un estatus arriba del que tengo, Dios lo puede hacer, pero no. Habemos una cantidad de hermanos en nuestras iglesias evangélicas en donde ahí se va. Hay una iglesia acá en la ciudad que está muy sorprendida. Y es por eso que yo quiero reconocer, y lo saben los hermanos de Golán, el grupo fiel, el grupo constante, el grupo que no se ha separado desde abril 4. Esa gente me hacen una pregunta. Pastor, es que no lo estamos sorprendiendo. Fíjense, yo hablando de que soy frustrado, yo hablando de que soy fracasado, de que tengo un problema con esto de la convocatoria de un buen grupo. Me dice el pastor, nosotros en una iglesia donde tenemos 500 miembros, me dice, llamamos voluntarios y no aparecen 4. ¿Sabe usted qué hemos tenido nosotros que hacer? ¿Sabe usted qué hemos tenido que nosotros optar? Mejor pagar y dar trabajo, porque si no las cosas no se harían. Le quiero contar esto. Lo tengo que meter acá. ¿Sabe usted que prometimos trabajo para una persona varón aquí en la iglesia? Pagarle $10 la hora para que trabajara 6 horas en Golán y fuera mi asistente y yo me ocupara del resto de la cosa. No apareció nadie, porque había un requisito que me lo impusieron de la convención. Una persona que haya iniciado el ministerio de Golán cuando comenzó la operación, que haya sido fiel. Y me reclamaron, me recordaron y me dijeron, no queremos premiar a alguien que no tiene la pasión para servir a migrantes. No apareció nadie. ¿Se da cuenta? Mire, ¿qué sabía yo cuando comencé a estudiar las promesas de Dios? Esto lo comenzamos a hacer hace 6 años. ¿Qué sabía yo que Golán iba a existir? ¿Y qué sabía yo que una semana como esta me iba a tocar a mí hablar de este ministerio? Que Dios sabe honrar. No hay uno, no apareció. Uno. Porque no cumple los requisitos. Viera qué difícil. Entonces, si nosotros, voy a hablar de esto, mire. Si nosotros pudiéramos hacer una rotación del lugar donde estamos, que donde las personas que están ahora, que están sentados, las personas que ahora, que no tienen un ministerio directo con la iglesia, estarían haciendo lo que estamos haciendo los que estamos en acción. Esto me voló la tapa de los sesos hoy. Esto me llamó mucho la atención. Mire esta frase. Honra a Dios como nunca lo has hecho. Y verás bendiciones en tu vida como nunca las has visto. Qué interesante. Honra a Dios como nunca lo has hecho. Y verás bendiciones en tu vida como nunca las has visto. Hermano, aún con esto y la Biblia, hay una cantidad de gente en nuestras iglesias que no se inmutan. Uno de los casos más hermosos que hay en la Biblia, lo encontramos en la historia de David y Obed-Edom, ¿se recuerda? Esta es la historia, se lo voy a narrar, para que usted no tengamos que buscar la cita. ¿Se recuerda usted que los filisteos ya habían perdido y el pueblo de Israel había recuperado el arca del pacto? Y había sido capturada y había que traerla pues a Sion. Y venía David, y venía el pueblo danzando y con gran alegría trayendo el arca del pacto. Pero sucedió un incidente, donde vino un hombre, Urías, que fue el que metió la mano porque uno de los bueyes que llevaba y cargaba el arca del pacto, donde están las tablas de la ley, donde está una porción del maná y la vara de Aarón que reverdeció. Entonces se trastrabillaron los bueyes y vino este hombre y le metió la mano. Y estaba ultra prohibido que alguien que no fuera el indicado tocara o se acercara al arca. Y vino Dios y lo mató. Y eso causó molestia, un resentimiento. Y eso causó incomodidad en la vida de David. Porque dice, pero Señor, si estábamos sirviéndote, Señor, si estábamos bañando a la gente, Señor, si estábamos descargando esto, y vienes tú y... accidente. Y voy para allá y me meten un ticket de la policía. Y ven para allá y dejo el carro aquí y me roban la cartera. Y vengo a la iglesia Colán a servir y me roban la computadora. Y no sé si a usted le ha pasado esto. Señor, si yo no andaba en cantinas, hombre. Señor, si yo no andaba en ningún nightclub. Señor, yo a la iglesia iba, o de la iglesia iba. Y me pasa esto, y empezamos a resentirnos. O probablemente algún roce, alguna fricción, algún choque, alguna mala interpretación, alguna situación inesperada. Y le voy a decir una cosa, porque esto es algo que tal vez... ya a los pastores van a llegar a este punto. Hay gente que, no, es que me voy de la iglesia porque dijeron algo de mí y por eso ya no voy. Bueno, ¿cuántas cosas han dicho de mí y no me voy usted? ¿Usted no cree que sería yo la persona más indicada en irme de aquí? Hombre, si tienen tele, se ven, hombre. Ya me voy. ¿Se me van a dar $583 en el Social Security de retiro? Voy a poner mi aplicación de housing a Río Hondo. ¿Vale? ¿Y para qué? Los hermanos son malagradecidos. Los hermanos no reconocen. Los hermanos, cuando yo más necesitaba, hace poco. Y no, hermano, disculpe, pero nadie está obligado, hombre. Hace poco alguien se comunicó conmigo. Y me dice, pastor, me quería pedirle disculpas, me dijo. Porque supe que se murió su mamá y no le llamé. No, hermano, no se preocupe, mire, mi mamá ya sale a comer a los gusanos, le dije, olvídese, hombre, le digo, no, hermano, si, tal vez solamente con el hecho de que usted me esté diciendo ahora, yo le agradezco, pero es, a veces se nos pasa a nosotros, ¿no? Y a veces eso no, bueno, que, y yo esperaba que me amara, y yo esperaba que me diera el peso. No, hermanos, ¿por qué? Y eso le pasó a David. Y entonces vino, no. Ahí agarran el arca del pacto, y ahí quédense con los jóvenes, o ahí quédense con Golán, o ahí quédense con Betania, y ahí quédense con el Ministerio de Pan de Vida. No, ya no quiero nada. Y David dio una orden, por decir así, y le dijo, metan el arca del pacto ahí en la casa de Obed-Edom Geteo. Y usted conoce la historia. ¿Qué dice la Biblia? Que el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-Edom. Tuvo 3 meses. La historia está en el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y dice la Biblia que Dios bendijo la casa de Obed-Edom Geteo y a todo lo que tenía. Y no había Facebook, pero habían chismosos. Y le fueron a decir a David, ¡David! Dios ha empezado a bendecir a la casa de Obed-Edom Geteo y a todo lo que tiene a esta otra. Vayan a traerla de voladita. No le regale su puesto a nadie. No deje el ministerio por nada ni por nadie. No, oiga, mire lo que... estas son cosas que no son mías. Por eso, perdóneme si no lo veo, pero lo necesito mencionar. No importa, oiga esto. No importa esto, ¿qué es lo que pase? Cuidado con resentirnos con Dios, con la iglesia, con el evangelio, con el sistema, con la denominación. Cuidado con resentirnos y dejar de servir al Señor. Cuidado con cansarnos
y dejar de servir.
No lo haga.
How are you, hermana Zabaleta? Okay. La edad, las manos, los dedos, se tuyen, cansancio. No deje de hacerlo. No deje de hacerlo. Aunque comience tocando cuán grande es Él y termine con Jesús es mi Rey soberano. No importa, ¿verdad? Pero no deje de hacerlo. Vaya. No deje de hacerlo. Mire lo que dice la Escritura. God Himself put him in the high place.
Dios sabe cómo honrar a los que le honran. Cuidado con cansarnos y dejar de servir. Cuidado con fastidiarnos. Fastidiado de la iglesia, fastidiado de los hermanos, fastidiado de esto, fastidiado del tráfico, la intención tenía, mejor no hubiera ido, mejor me hubiera quedado, ¿para qué fui? Gastadera de esto, gastadera de lo otro. Cuidado con fastidiarnos y dejar de servir. ¿Por qué?
Because God Himself will put you in a high place. Es una promesa.
Segunda promesa. Promesa de amor incondicional. Dame música, Irán, Ivonne, ahí, por favor, porque hay dos cositas que yo quiero que usted me ayude en esta noche. Juan capítulo 13, versículo 1 al 11, al 2. Una página nada más al otro lado. Mire qué historia es. Me cansé de ver tanta figura y no le atinaba. Creo que no tengo ni 6 años, ¿no? Hoy hacer un sermón me cuesta más que antes. Porque ahora se está usando pues esta ayuda audiovisual, ¿no? Hay música, hay fotos que ilustran, que nos ayudan a entender más. Hoy me cuesta más. Esto es como las ilustraciones. Yo me limito, si usted le pregunta a Ivonne, le pregunta a Diego, le pregunta a Conrado, le pregunta a Irán, le pregunta a todos los que están en media, yo me limito a no poner en cada punto 3, 4, 5 figuras, porque vas a sacar de onda al que te está viendo. Entonces, una buena y con esa pegas. Me cansé de, para poder escoger las mejores de este relato. Capítulo 13, versículo 1 y 2. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó, ¿hasta dónde dice? Espérenme un segundito. ¿Los amó hasta cuándo? Hablando de los suyos. ¿Los suyos quiénes eran? ¿Cuántos eran los que había estado con él? ¿Cuántos? 12, ¿no? Los apóstoles, incluyendo a Judas. He loved Judas even to the end, hasta el final, aunque Judas no lo amó él. Versículo 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Y me meto yo en esa cosa del Google. Yo no, fíjense, mira cómo son las cosas. Yo le mando esto a Ivonne y le mando a Diego, que son, antes lo mandaba a Leti, y a Manny Ponce, ¿no? Y yo le mandaba la figura y me decía, pastor, mire, encontré una mejor, ay, ponela, digo. O fíjese que tengo esta, pero con más píxel, ponela. Si la idea es esa, pues, o sea, no tiene que ser la que yo escoja. Está más expresiva, quiero que me ayudes, ¿no? Y me cansé, porque habían tantas figuras, dame la primera. Jesús ya sabía que el diablo había entrado en el corazón de Judas para venderlo. Y aún así, se sentó a la mesa a comer con él. Bueno, y aunque pague el plato los 12 dólares, no dejar que Ana María Jocho la se siente en mi mesa, no. ¿Verdad que ahí vemos algunos de nosotros que no somos capaces de sentarnos a la mesa con la persona que no nos traga o que no nos pela? Y Jesús sí lo hizo. I don't have a problem.
She does. I don't have a problem. He does. Te puedes sentar a la mesa con quien quieras. Y vino Jesús, no solamente cenó con él, sino que también le lava los pies y le mostró amor. Le voy a decir algo. Quiero que nos pongamos en pie y vamos a buscar nuestras Biblias, Isaías 49:15. Ahí nos quedamos con esa figura, Ivón. Y mientras ustedes abren su Biblia, Isaías 49:15. Después de que yo haya leído todo lo que está en el pasaje, Ivón, me das esta cita. No importa, hermano, no importa, hermana, qué tan malos lleguemos a ser nosotros con el Señor. No importa qué tan crueles lleguemos a ser nosotros con Cristo y con Dios, después de, oiga esto, después de haber obtenido todo de lo que le pedimos. Para los amigos que nos ven, que nos escuchan en la radio, nosotros tenemos dos cultos en la semana. El culto del miércoles le hemos llamado el culto de los más necesitados. Es el más grande. Y tenemos un culto del viernes que se llama el culto de los más agradecidos. Ni la mitad de hoy viene el viernes, porque somos muy buenos para pedir. Hoy me mandó la hermana, la gerente administrativa de Facebook de la West Bronzeville, la hermana Carmen Sandoval. Le voy a leer la oración de la cabra, ¿verdad? Dame, lléname, bendíceme, prospérame. Es la oración de la cabra. Porque todo es para mí y para mí, para mí. No sabemos orar al Señor y dar gracias. No somos agradecidos. No importa qué tan infieles y desleales, oiga esto, no importa qué tan infieles y desleales llegamos a ser con Cristo después de todo el amor, mas Cristo muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo, aún siendo así, Cristo murió por nosotros. No importa qué tan crueles lleguemos a ser. No importa qué tan indiferentes lleguemos a ser. No importa qué tan malagradecidos lleguemos a ser. No importa que nos lleguemos a olvidar de Él y de su obra. Cristo siempre nos amará. Dame la otra figura que tenemos por ahí. A la derecha está Juan, el discípulo amado. La persona de más importancia en un banquete, la persona que estaba al lado derecho de Jesús. Y la persona de menos importancia es la del lado izquierdo. Y aún así Jesús le permitió a Judas que metiera la mano en la comida juntamente con él. Dame la cita y con esto terminamos. Esa es la cita que ustedes tienen ahí. La leemos todos juntos. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. ¿Podemos decir amén? Amén. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta noche. Gracias por esta promesa maravillosa de bendecirnos. Espero, Señor, que esto llegue a los oídos de aquellos que nos estamos cansando, aquellos de los que nos estamos fastidiando, aquellos de que tanto el cansancio y el fastidio puede llegar a convertirse en un resentimiento, aquellos que hemos pensado, hemos optado ya separarnos de ti, de la iglesia, del evangelio, del convivio, del compañerismo. Que nosotros no seamos como David, que en ese momento de arranque mandó el arca a la casa de Obed. Y tú le diste una lección a David, donde empezaste a bendecir por 3 meses la casa de Obed por causa del arca. Llévanos a casa, Señor, con tu paz y con tu bendición. Está muy frío afuera. Tus hermanos necesitan salir bien abrigados. Prémianos a ellos por el esfuerzo que han tomado de venir a tu casa el día de hoy. Pero más que todo queremos pedirte por aquellos que todavía no te han encontrado, aquellos que todavía no te han aceptado. Ahí donde usted se encuentra, sin que nadie le vea, sin que nadie le mire, sin que nadie le escuche, le inquiete. Con sus ojos cerrados, su rostro inclinado, repita conmigo esta oración adentro de su mente y su corazón y dígale: Señor Jesús, te recibo el día de hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador personal. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Ahí donde usted se encuentra, si usted ha sido honesto, honesta, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor. Una persona en esta noche. Dios te bendiga, mi amor. Dios te bendiga. Qué iglesia más linda. Una sola visita en esta noche. Una sola. Y la única persona que visita nuestra iglesia en esta noche le entrega su corazón a Jesús. Bendícela, Señor. Préñala y concédele a esta jovencita la petición de su corazón. En Cristo te lo pedimos. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.